El equipo de Dimensión Límite no se hace en medida alguna responsable de los comentarios vertidos por los invitados a este programa.
¿Han escuchado alguna vez aquello de que la realidad supera siempre a la ficción? ¿Acaso no lo creen? Pues pasen, pasen y oigan. Prepárense para iniciar un profundo viaje a los dudosos confines de lo insólito. Trazaremos ahora y por siempre las etéreas bases del eterno umbral de lo imposible. Atrévanse, pues, a cruzar la difusa línea que separa a este de otros mundos a través de la dimensión límite.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas.
Kilómetro. Toma la salida 129 hacia PO531 en dirección Pontevedra NT, PO308.
A una nueva edición de Expediente DL. Estoy aquí con un compañero en un coche. Ya sé que esto, bueno, pues en ocasiones es habitual, en ocasiones no, en este formato tan extraño. Nos estamos parando ahora mismo para pagar un peaje. ¿Tienes?
Para ir al ayuntamiento, ¿en qué salida tenemos que salir?
La primera.
Centro ciudad.
El parador, por allí.
Muy bien. Gracias.
Estamos preguntando, nos estamos dirigiendo al centro de Pontevedra, porque vamos a tener una entrevista a un tipo muy particular. Bueno, imagino que la voz, ya habéis reconocido la voz del señor que hablaba con el otro señor del peaje, y nosotros que Manuel Carballal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Tú quieres que nos peguemos una hostia, ¿no?
No, confío.
La salida 129.
Confío en tu capacidad de conducción. Bueno, vamos a entrevistar a un personaje, la verdad, que bastante
de 500 metros
gira, interesante.
Gira hacia carretera. Esa es su casa.
PO530.
¿Ah, sí?
Claro, te apoyo.
Ah, ostras, estamos pasando por la casa de la persona a la que vamos a entrevistar. Tú lo sabes bien porque le conoces bien, precisamente.
Gira a la izquierda, ¿sí?, hacia carretera Vila García, PO531.
Estamos hablando de uno de los protagonistas de tu cuaderno de campo número 7, Asesinos del Más Allá. Y responda en nombre de Rafael Pintos. En su día fue conocido nada más y nada menos que como el vampiro de Pontevedra. Bueno, Manuel, muy resumidamente, ¿qué nos puedes contar del personaje que vamos a entrevistar en los próximos minutos?
Consecuente.
Bueno, te han sobrado muchas palabras, eso es solamente una.
Bueno, pues un tío que está convencido de que es un no muerto, de que es un vampiro, está convencido de que es la encarnación del padre de Vlad Tepes, el empalador, el Drácula que inspiró a Bram Stoker, y ha vivido consecuentemente con esa creencia, pagando un precio muy alto por ello.
Es una historia muy interesante. Vamos a centrarnos en su vertiente más humana y lo vamos a hacer aquí en los próximos minutos en esta edición de Expediente DL muy especial. Ya sabéis, vías de contacto: dimensionlimite@gmail.com. Tenéis Facebook, tenéis Twitter, David Cuevas Insta en Instagram, de Cuevas C en Twitter, etcétera, etcétera. Bueno, pues Manuel, si te parece, vamos a ir aparcando, que ya estamos llegando, y pues vamos a entrevistar a este hombre.
No haré un chiste fácil de decirte eso de que cojas las estacas y los dientes de ajo por si acaso, pero igual no está de más.
Bueno, pues si te parece, Manuel, una pequeña pausa y empezamos con esta entrevista con el vampiro.
Has llegado.
Hay otros mundos, pero están en este. Un libro benéfico, el 15% de la venta, irá destinado a la ONG Médicos Sin Fronteras. JJ Benítez, Jacques Vallée, Bruno Cardeñosa, Miguel Blanco, Jesús Callejo, Carlos Canales, Lorenzo Fernández, Manuel Carballal, Fernando Rueda y hasta 40 autores se unen en esta pionera obra colectiva con ensayos de investigación sobre ovnis, arqueología, parapsicología, enigmas históricos, mitos, leyendas. Hay otros mundos, pero están en este. Coordinado por
David Cuevas y editado por Ediciones Cidonia. Ya a la venta.
Lo difícil de dejarte guiar por tu corazón es que a la gente se le olvida mencionar que a veces te conduce a vivir situaciones que no deberías vivir. Situaciones emocionantes pero aterradoras, atractivas pero peligrosas. A veces tu corazón te conduce a situaciones que nunca pueden tener un final feliz. Y eso no es lo más difícil. Lo más difícil es que, cuando te dejas guiar por tu corazón, abandonas todo lo que es normal. Te sumerges en lo desconocido. Y, una vez allí, ya no puedes volver atrás.
Dimensión y límite. Dimensión y límite.
Límite.
Bueno, pues aquí estamos, ya lo adelantábamos con Manuel Carvallal, precisamente viniendo en el coche, y nos encontramos aquí con alguien a quien a mí me hacía mucha ilusión poder primero conocer y estrechar su mano, y luego poder entrevistar y conocer su historia desde su perspectiva, que es lo que quizá no se ha conocido hasta ahora. Rafael, muchas gracias por recibirnos.
Gracias a vosotros, muy amables.
Manuel, yo creo que lo puedes hacer mucho mejor que yo. Descríbenos a Rafael, porque la forma en la que va vestido es interesante, es curioso, no es habitual encontrarse con alguien así, ¿no? Describa a los oyentes que no nos están viendo, obviamente, porque esto es una grabación de audio, ante quién nos encontramos.
Pues mira, yo diría que Rafael es un opar, con H, un hombre fuera de su tiempo, como un objeto fuera del tiempo, pero un hombre fuera de su tiempo. Que con una evolución intelectual, yo me atrevería a decir casi espiritual, que yo he seguido a lo largo de muchos años. Supongo que en algún momento surgirá cómo tuve yo conocimiento por primera vez de que existía Rafael, que es una historia muy divertida. Yo era un niño, era un crío, un adolescente, había fundado un grupito de chavales en La Coruña, a los que nos gustaba todo el mundo del misterio, de lo paranormal. Yo no sé si esto lo sabes tú, Rafa, si te lo conté alguna vez. Teníamos un grupito que se llamaba el Grupito Fénix. Antes te he dicho que toda mi familia es de Mogor y de Marín. Y nosotros nos dedicábamos, pues como los críos de 14, 15 años, a ir a hacer psicofonías, a buscar ovnis, casi como un juego, ¿no? Y un día alguien nos cuenta, en 1985, lo recuerdo, que habían avistado a un vampiro en Pontevedra. Tú todavía no habías alcanzado el protagonismo mediático que alcanzaste después. Coincidía además, es increíble, ese mismo año 85. Mira, ahora por fin te voy a preguntar cara a cara si tuviste algo que ver. Porque en ese mismo año, en los cementerios de Pujol y de Villamarchante, en Valencia, se había avistado a alguien, a una criatura que describían exactamente igual que la del vampiro que veían en Pontevedra. Yo me fui a Pujol a hablar con la policía, siendo un crío. Y recuerdo al jefe de la policía diciendo, pero chavalín, pero en serio, ¿tú te has venido desde Galicia a Valencia buscando al vampiro? Sí, señor, es que nosotros somos el Grupo Fénix, nos gustan estos temas. Entonces teníamos un montón de testigos que aseguraban haber visto un vampiro en Pontevedra y que nos dibujaban esto. Esto es un dibujo de un testigo Claro, nosotros estamos más acostumbrados a ver dibujos de ovnis, dibujos de humanoides.
Lo que se ve en el dibujo, bueno, descríbelo, Manuel.
Lo que se ve en el dibujo es entre unos nichos y unas tumbas en un cementerio, no sé si era el de Agraña, no recuerdo cuál era, por un cementerio de los que tú frecuentabas, nos dibujaban a un vampiro de película, con su capa, con su levita, con su pelo engominado. Claro, y nosotros decíamos, con el primer testigo, a ver, señora, esto no puede ser, que me diga que ha visto a la Santa Compaña, que ha visto un ovni, pues es más normal. Pero como un vampiro, que sí, yo le juro, yo iba a llevarle flores a la tumba de mi cuñado y vimos un vampiro. Y cuando se empezaron a... Esto es muy interesante, David, ¿eh? Cuando se empezaron a reunir varios testimonios de personas de distintas partes de la provincia que describían exactamente lo mismo, tuvimos que concluir que, por increíble que fuera la historia, estas personas estaban viendo algo real, algo físico, que es una de las moralejas de esta historia. Cuando tú investigas fenómenos anómalos, por increíble que pueda resultar lo que te cuentan, puede tener un origen real, aunque a lo mejor no es el origen que cree el testigo, porque Vladimir no se convertía en murciélago, ni salía volando, ni era...
Pero sí puedo tomar forma diferente en el plano astral, sí puedo desplazarme astralmente, puedo decir mi doble.
Por ahora estamos hablando del plano físico.
El plano físico, sí.
Y yo, este fue el primer contacto que tuve contigo.
Hablas de Vladimir, es el nombre por el que se te conoce ahora mismo, ¿no?
A ver, a mí me bautizaron con el nombre de un hermano que murió antes que yo. Como a Salvador Dalí le pasó, yo reniego de ese nombre porque me han echado encima una losa. Entonces yo, para respetar el espacio de mi hermano difunto, he decidido ser Vladimir Pintos Méndez, que legalmente lo voy a hacer. Entonces Vladimir Dragosán es el seudónimo que yo empleé como persona pública cuando empecé a aparecer en la televisión gallega en los años 80-90 como personaje de serie de televisión. Yo hacía con mi compañero de rodaje, de trayectoria, John Ballan, de nombre orquesta, hacíamos un tour para los turistas para que supieran los enclaves de las Rías Bajas donde podían concurrir más interesantes. Y a partir de ahí, pues yo he firmado mis libros y me he presentado en sociedad como Vladimir Dragosán.
¿Entonces prefieres que te llamemos Vladimir?
Sí, Vladimir siempre.
Perfecto, es que antes hablábamos de Rafael Pintos, que es como obviamente como se te conocía. Vladimir, cuando Manuel y sus amigos estaban volviéndose locos, casi que literalmente...
Bueno, déjame contarte como anécdota que llegamos a tal extremo de obsesión por capturar al vampiro que yo personalmente llegué a ser guardia por la noche en cementerios donde se decía que se había avistado a esa criatura. Llegábamos a última hora, nos escondíamos entre las lapas, en las lápidas, con la cámara, la grabadora, y a esperar por la noche, en los muertos y nosotros, a ver si apareció el vampiro. Menos mal que nunca apareciste, que nunca coincidimos de noche en un cementerio, porque yo no sé lo que habría pasado. Bueno, luego ya hay muchas anécdotas que Vladimir nos contará, si quiere, de cosas, de situaciones que ha vivido a lo largo de los años. Pero creo que lo interesante es ese primer contacto, que a pesar de ser una historia absolutamente increíble, que en pleno siglo XX, en 1985-86, distintas personas afirmaban...
Bueno, a finales del siglo XX.
A finales del siglo XX. Afirmaban haber visto un vampiro en varios cementerios pontevedeses, igual que los de Valencia, o igual que el caso de el hombre lobo de Valgorguina, que es otra historia también parecida. Había una historia real detrás y una historia mucho más interesante, como creo que vas a descubrir hoy, de lo que podían imaginarse en una primera lectura.
Realmente. Quiero matizar algo importante al uso de lo que está diciendo Manuel. La entidad que se aparecía, porque yo estoy seguro que era una entidad, no era yo. En Valencia no era yo. Aunque yo he estado en el cementerio de Altea, en Alicante, invitado por mi amigo el pintor Rius Cuadrado a pasar temporadas en el verano. Pero he estado en Alicante, o sea, no en Valencia. En Valencia no he estado jamás. Había oído hablar del caso y además tengo entendido que perseguía a los niños con una actitud de caminar extraña, como de obscena, vamos a decirlo así. Nada que ver conmigo. Sí, es verdad que coincidió a la par con esa otra manifestación que yo tuve noticia, porque además tengo por casa revistas, no sé si de Más Allá o Karma 7, sobre esa manifestación. Hubo otras manifestaciones que me dio mucho que pensar, de figuras de 2 metros de altura flotando en el aire, con capa negra, también se dieron en España, y bueno, no las considero casuales.
Antes hablaba Manuel de lo fascinante de la historia, lo que él en ese momento estaba investigando con sus compañeros. Retrotrayéndonos un poco, ¿cómo empieza esta historia? ¿Cómo empiezas a fascinarte por el mundo del vampirismo hasta el punto de tú mismo convertirte en parte?
Yo nazco siendo así. No quería contar cosas porque parecían muy fuertes. Yo tuve unas características muy, muy, muy marcadas con el más allá, con la trascendencia de la muerte, con el saber que había, estoy abierto, es decir, con una capacidad de percepción. Se me manifestaban entidades en mi habitación, yo pasaba un terror tremendo, he sido medium toda mi vida con una apertura muy grande, he participado en ruedas de mediunidad en Umbanda y en Quimbanda, y he hecho ruedas de espiritismo en mi casa. Venían riéndose y marchaban llorando, porque los contactados contactaban.
¿De qué edad estamos hablando ahora mismo?
De la pubertad. Y antes de la pubertad, una anécdota que a mí me cuesta contarla porque, bueno, es susceptible de sensacionalismo. A mí me dejaron una vez en la granja de un vecino de Seijo, concretamente de Mogor, que era mayordomo de la escuela naval y tenía granja de pollos. Era muy amigo de mi padre, era el mayordomo de la escuela naval. Me dejaron solo y en un descuido yo desangré 15 pollos, como quien un niño que está jugando con juguetes, pues desangré 15 pollos. Aquello me supuso un disgusto, mi padre me castigó físicamente, y a partir de ahí yo supe que había en mí unas características diferentes.
Eso tuvo que ser, corrígeme si me equivoco, tu padre falleció cuando tú tenías unos 7 años, ¿no? O sea, eso tuvo que ser con 4 o 5, 6
4 o 5, yo maté 15 pollos. 15 pollos.
Eso no me lo habías contado.
Así de...
Es que cuando Vladimir comienza a hacerse un personaje muy conocido, pero muy, muy conocido en los años 90, hay gente que intenta hacer una lectura rápida, superflua y frívola, y dice, bueno, lo que le pasa a este chaval es que, traumatizado por la muerte de su padre, pues él adopta esa relación antinatura con la muerte y se cree un vampiro. Pero yo recuerdo un día en tu casa, hace muchos años, que me enseñaste unos cuadernos del colegio con unos dibujos acojonantes. O sea, Vladimir, siendo un niño, o sea, ¿tú qué dibujabas cuando eras niño? Casitas, aviones, maripositas.
Y muy mal, por cierto.
Claro, sí. Pues él no dibujaba muy mal, dibujaba muy bien para esa edad. Pero te dibujaba los castillos de Black Tepes en Tirgoviste, o momias, hombres lobo, murciélagos, figuras alegóricas del mundo del vampirismo. Y yo recuerdo una que era un estuche o algo así, con la fecha, que era cuando tenías 6 años. Sí. O sea, un año. Eso sería una evidencia empírica de que por lo menos un año antes del fallecimiento de su padre, Vladimir ya estaba completamente integrado en ese mundo vampírico.
Hay más. Los cartones de las telas de mi abuela, de Seijo, que tenía el comercio de telas, con un lápiz de carpintero de estos gruesos, y en esa especie de tabla de cartón, que era la que llevaban las telas por el medio, pues tardaba mi padre en venir, que era representante de farmacia, y mi madre se puso nerviosa. Ay, que tarda venir mi marido, me caches en la mar, que tal y cual. Y salto yo. Voy a dibujar un esqueleto o un cementerio. O sea, era obsesión lo mío, con la muerte y el más allá. Y mi madre, ay, este chiquillo me pone nerviosa, por Dios. Y le decía a mi tío José Luis, que era el hermano de mi padre, dejar al chiquillo en paz, es él así, dejarlo en paz. Pero eso viene conmigo muy, muy, muy anterior a la muerte de mi padre. La muerte de mi padre a mí no me trastornó en absoluto, porque cuando él se murió, se marchó a Santiago, no vimos entierro, no vimos funeral, ni vimos nada, y ya en vida de mi padre yo era así. Hacía sus dibujos, tenía unos juegos que eran procesiones, temas del más allá. O sea, yo tenía un sacerdocio ya implícito, llevaba como un sacerdocio. Tengo unas fotos con mi hermano con unas telas negras, como si fuera una túnica de sacerdotes. Hacía, mis juegos eran procesiones, eran entierros, significaba entierros de muñecos. En fin, los dibujos, esqueletos, cementerios, calaveras. Todos esos juegos, eso está en mis dibujos, está presente totalmente. Uh-huh. Antes de la muerte de mi padre, muy, muy, mucho antes de la muerte de mi padre.
¿De dónde crees que viene esa afición tuya por el mundo de la muerte, por el mundo del oculto, del vampirismo incluso?
Por un lado, estoy vinculado por el nombre que por error me ponen del mismo hermano que murió antes que yo. No cabe duda que psicológicamente hay una influencia, puesto que me ponen el mismo nombre del hermano que murió, Rafael Ángel, como a Salvador Dalí le pasó con su hermano. Yo me niego a ser quienes ellos quisieron hacer de mí, porque yo no soy el suplente de mi hermano, yo soy yo.
Tu hermano, imagino que se llamaba Ángel, ¿no?
Rafael Ángel.
Ah, igual,
exactamente
compuesto.
Exactamente igual.
Compuesto, vale.
Rafael Ángel, yo soy Rafael Ángel en el carnet. Dejaré de serlo porque legalmente voy a ir a cambiarlo y un abogado me dijo que puedo perfectamente hacerlo. Pero aparte de eso, como dice Manuel, efectivamente en mis dibujos está presente todo ese submundo. Aparte ahí hay una fotografía de la Orden del Dragón que curiosamente, aun de forma muy primaria, porque era un niño el que estaba haciendo ese dibujo, pero está la Orden del Dragón verde que tenía Vlad Dracul, del cual he dicho siempre ser reencarnación.
Yo creo que sería bueno que él quizás recordase cómo fueron su primera vinculación con el mundo de los cementerios, cuando tú comienzas a acudir a los cementerios porque te sientes más... Yo no sé si tuviste algún tipo de... tuvo alguna, tú fuiste disléxico de niño, ¿verdad?
Fui disléxico, pero... A ver, lo curioso es que a mí me hicieron un coeficiente intelectual y en ese coeficiente intelectual yo daba unas álgidas muy superiores a la media y luego unos descensos infantiles muy grandes. O sea, le habían dicho que yo era que podía ser perfectamente un genio. Porque tenía el electroencefalograma, daba unas cúspides elevadísimas, superiores a la media, y luego unos descensos muy grandes de infantilidad, de inmadurez. Entonces, sí, efectivamente tuve dislexia, tuve problemas de psicomotricidad, de lateralidad cruzada, cosa que corregí todo, a excepción de la discalculia. Yo con los números no he podido. De hecho, soy un organista frustrado porque el solfeo es pura matemática y yo tocaba de oído. Y quería ser organista, pero no, con el solfeo no pude, prácticamente. Y aún a día de hoy tengo problemas con los números, problemas graves.
¿Y comenzaste ya a frecuentar los cementerios siendo
muy niño? Los cementerios desde
muy niño.
Por la muerte de mi padre, porque íbamos a visitar al cementerio, pero aparte por pura morbosa fascinación que yo tenía, porque he tenido y tengo una fijación morbosa hasta que descubro mi línea de Quimbanda, mi línea de mis guías, mis entidades, mis anteriores reencarnaciones dentro de la Quimbanda, y por tanto, claro, el luciferismo, que está precisamente implícito en la muerte, está implícito en el cementerio como trascendencia, como lugar kármico, como lugar de tránsito, ¿no? Y ahí es donde estas entidades trabajan con la transmutación de la energía y con ese tránsito de pasar de este mundo al otro, ¿no? Entonces toda esa magia póstuma que yo fui despertando, que fui conociendo, es como si rememorizase algo que venía de otras vidas. Yo creo en la reencarnación, he creído siempre en la reencarnación, y tengo conocimiento de forma espontánea, de forma natural, sobre los misterios de la magia póstuma, misterios que, dicho sea de paso, se pusieron de práctica muchísimos siglos antes con la cultura de Zalmoxis en Rumanía. Antes de ser romanizada era la Dacia. Entonces Zalmoxis era el dios de la no muerte para los dacios. Bueno, pues todo ese culto de hipofanías, de resurrecciones, de iniciación en la muerte, de trascendencia de la muerte, de resurrección de la muerte, dentro del culto de la magia póstuma, es un hecho. Eso no lo invento yo, eso es un hecho, eso existe. Y yo he practicado magia póstuma desde que tengo uso de razón, de forma espontánea.
¿En qué consiste la magia póstuma?
En una preparación en vida para una vida después de la muerte física, con la materia transmutada, trascendida, con la transmutación de la materia, a través de la ingestión de la energía de la sangre. O sea, como la sangre como esencia de vida, como quinta esencia. De hecho, dice el Ipas Levi que la sangre es el único vehículo capaz de materializar a los espíritus, y es cierto. También dice el Levítico que el alma de la carne está en la sangre, y es cierto. La energía vital, la energía vital, el hálito, la quinta esencia, es la sangre.
¿Empezaste entonces a ingerir sangre?
Sí.
¿Y cómo lo hacías? Porque claro, mucha gente preguntará cómo se consigue sangre para algo así.
Me han dado sangre amistades que yo comprobé que estaban sanas, y luego también los mataderos de la comarca. Yo tenía amistades que mataban en casa, de aquella se podía, había mataderos particulares, y yo accedía a esa, a esas matanzas de, del ganado. A mí me hace mucha gracia cuando me señalaban las señoras y los niños y gente por la calle y se reían, o me veían como un monstruo, o me veían como un loco, y de hecho me comentaban, ¿no? Y les decía, pero si ustedes comen cadáveres de animales muertos, ustedes comen vísceras, ustedes comen cadáveres, animales muertos, comen la carne muerta, yo me como la esencia vital, no me la como, la bebo, me alimento ritualmente de sangre viva, es decir, de la energía de la vida.
Vladimir, cuando te señalaban por lo que hacías, imagino que tú cuando ingerías sangre no lo hacías públicamente, lo hacías en intimidad. ¿Por qué te señalaban? ¿Te vestías de alguna manera concreta?
Sí, yo he sido un gótico temprano, precisamente porque he reivindicado la sombra de la noche. Para mí la capa es mi hábito, es mi halo, es un emblema ritual que representa tanto los colores petro como los colores rada, que son el rojo y el negro, dentro de la religión afro brasileña, en este caso Kimbanda. El rojo y el negro son la sangre y la tierra, son la noche y la tierra, pero también es el magma, el interior de la tierra, el sol interno, ¿no? En el caso del cuerpo, pues es el corazón, que luego
ya... ¿A qué edad empiezas a vestir de esta manera?
Muy temprano, siendo muy niño. Siendo muy niño empiezo a vestirme de negro, con prendas góticas, con prendas de época. Tengo una fijación con el siglo XIX muy grande. Yo creo que viví una vida muy intensa y que fui alguien importante o poderoso en esa época, pero me morí. Yo creo que debí padecer una tuberculosis.
¿Cómo te vestías? ¿Qué llevabas, digamos, de atuendo? Dices muy niño, pero ¿de qué edad estamos hablando más o menos?
Vamos a ver. Al principio, mis padres me vestían, ya se me vistieron siempre de corbata. Yo tengo fotos de muy niño, de 5 años, con corbatita. No he sido un niño que vistió convencional. No he sido un niño de vestir. Sí, he vestido alguna vez pantalón vaquero, siendo muy niño, pero yo lo rechazaba, no rehuía del pantalón vaquero. Y tuve una guerra verdadera con mis padres por los pantalones cortos. Yo no quería usar pantalón corto. Tuve una guerra auténtica con mis padres para dejar de usar pantalón corto.
Oye, y siendo un niño de un pueblo de Pontevedra, en el colegio, cuando ya, digamos, que empiezas a vestir diferente, imagino como viste a los otros niños, e imagino que a comportarte tú, ¿eso cómo lo llevaste?
Fue un trauma porque chocaba frontalmente con los más mayores, porque en mi clase yo era el líder de las pandillas. Yo era el que realmente movilizaba a los demás para hacer batallas, para todo tipo de aventuras, para todo tipo de transgresiones, porque fui un transgresor y fui un provocador del sistema, asumí las consecuencias siendo un provocador social, y mis compañeros pues veían en mí un líder. He sido como signo de Sagitario, signo de fuego, tengo un temperamento fuerte, tengo un espíritu de acción, de aventura, de actividad frenética, ¿no? Entonces, el que les instaba a escaparse del colegio a la finca colindante o ir de aventura pues al paraíso, que era una finca que había vecina del colegio, pues a hacer batallas allí, hacíamos como unas cruzadas. De hecho, había unos trozos de una barandilla de cemento que eran en forma de cruz y eran como cruzadas. Lo que hacíamos realmente eran unas batallas medievales y eran batallas...
O sea, tú notabas de cierto halo cultural esas batallas de niños.
Totalmente, sí, sí. Eran batallas, eran cruzadas. Una pandilla contra otra y por las cruces de piedra, de cemento.
Y con el paso de los años, ¿no cambian las tornas en el momento en que empiezas a vestirte de manera, digamos, que para ellos podría considerarse peculiar? ¿Cómo con el paso de los años, cuando nos acercamos ya a la adolescencia, cuando tú habitualmente vestías con esos ropajes negros, no sé si ya utilizabas una capa por aquella época?
Mira, yo empecé, al principio tenía el pelo, el peinado de lado. Mi madre me peinaba así y aunque al colegio iba con jersey o iba con... Tengo fotografías que se ve que estoy con una indumentaria muy normal, ¿no? De niño, porque me vestía mi madre. Pero una vez que yo tengo mayoría de edad, me acuerdo el día en que me peiné para atrás por primera vez como mi padre se peinaba para atrás, y yo busqué la excusa de que mi padre también se peinaba para atrás para rebelarme contra el orden de mi madre, de imponerme que me peinara de lado como todos los niños bien, porque yo soy de una familia, en fin, de una familia distinguida,
pudiente.
Sí, y y todos los niños bonitos, pues la rayita de lado, que me parecía muy pijo aquello, y yo me rebelaba. Yo fui un gótico temprano. Uh-huh. Entonces empecé a echarme el pelo para atrás, yo he tenido siempre entradas, pero luego encima las perfilé para parecer más gótico, parecer más estéticamente más a los personajes de las novelas, y para tener un aspecto más fiero, que ya lo tenía, pero bueno, lo acentué, ¿no? Lo reivindiqué, una figura gótica. Reivindiqué, y sobre todo porque culturalmente quien me formó, que fue mi mentor cultural, fue Antón Castro, profesor de Historia del Arte en la Facultad de Bellas Artes, y fue también director del Instituto Cervantes de Milán. Y con él y otros mentores que tuve culturales, cuando yo abandoné el colegio, pues una vez desintoxicado de aquella tiranía, hay que decirlo, uh-huh, impuesta además violentamente, yo padecí muchos castigos físicos, pues me desarrollé como intelectual de forma autodidacta.
Cuando te refieres a castigos físicos, ¿hablas de tu casa, hablas del colegio?
En mi casa y en el colegio, permanentes.
¿Por qué?
Por ser así. Palizas por parte de mi padre, palizas en el colegio, pegarnos por sistema. Recuerdo una mañana contra el encerado por una división de dos cifras, y era tortazo contra el encerado, tortazo contra el encerado.
¿Por parte de los profesores?
Sí, 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 constante. Hasta sacarme el pupitre de las filas y decir, este es una nulidad, y lo excluimos del resto de la clase.
¿Y eso cómo te hace?
Psicológicamente.
¿Cómo te hace sentir eso?
Muy mal, psicológicamente, porque imagínate un niño que se está formando, que está formando su carácter, hizo de mí un mayor rebelde compulsivo contra toda institución, contra todo patriarcado, contra todo lo que representa la idea del orden social jerárquico. Entonces yo me rebelo contra la idea del padre, contra la idea de la madre, contra la idea de la autoridad. Digo, uh-huh, no, yo, para mí esto es malo. Incluso con la idea patriarcalista de la Iglesia sobre Dios, porque para mí ese no es Dios. Dios para mí no es así. Dios para mí es una cosa metafísica, muchísimo más sublime, muchísimo más perfecta y muchísimo más justa.
Hablabas antes de que te iniciaste o que te considerabas luciferino, ¿no? Y sigues considerándote luciferino.
En parte.
¿Cómo puede entenderse para alguien que nos escuche el hecho de que creas en una entidad celestial o metafísica,
sí,
como Dios, y te consideres a la par el luciferino?
Para mí la luz está más allá del bien y del mal.
Yo creo, corrígeme si me equivoco, Vladimir, por seguir un poco para ayudar a entender tu evolución, una cierta cronología, porque tengo la sensación que a través de los años, cuando tú ya, después de tus primeras experiencias en Galicia, sales de Galicia, primero viajas a Cataluña, a Barcelona, conoces a un montón de gente de otras escuelas esotéricas, luego ya viajas por todo el mundo, por América, Europa, y vas evolucionando y vas ampliando tu conocimiento. Pero a ese primer Rafael, que es un niño, casi un adolescente, que tiene esos primeros encuentros con la realidad de la intolerancia y de la incomprensión, porque yo me imagino que en una ciudad relativamente pequeña como Pontevedra, que en los años 70 y 80 aparezca un tío que tiene la audacia de rebelarse a todo el sistema establecido, vistiendo, en definitiva, como le sale de los huevos, como le da la gana, como un dandy de otro siglo, como alguien sacado de una película de Bela Lugosi, y que además llega un momento en que afirma que esto no es solo una estética. Ahora está muy de moda, todo el mundo conoce a las tribus urbanas góticas, es algo que está muy asumido, pero estamos hablando de los años 70 y 80 del siglo pasado. O sea, ya solo en ese sentido, Vladimir fue un absoluto pionero. No había más referentes, no los había en Galicia, y no creo ni que los hubiese en España, de alguien que tuviese esa audacia. Y yo no sé si sería correcto decir que esos primeros castigos, esas primeras agresiones, que a cualquier otra persona un poco más, entre comillas, normal, le habrían hecho tirar la toalla y adaptarse al sistema, a ti te hicieron, no sé si más fuerte más loco en tus convicciones.
Total. Más fuerte y con mayor violencia, con mayor definición. Yo reivindiqué hasta las últimas consecuencias mi filosofía de vida. Hay que partir de la base de que el dandy verdadero, cuando lo es, una cosa es ser elegante y otra cosa es ser un dandy. Y un dandy es más que un elegante, porque el dandy es un rebelde intelectual, es un disidente intelectual. Entonces, la rebeldía del dandy está precisamente en no seguir jamás el estandarismo. El elegante sigue el estandarismo, el dandy no.
¿Cuáles fueron tus referencias culturales a la hora de comportarte así, de vestirte así? Porque hablas de novela, novelas, películas.
Mis referentes culturales fueron toda la bibliografía gótica, ¿verdad? Desde el Castillo de Otranto, desde los Misterios de Udolfo, el Drácula de Bram Stoker, la Carmila de Sheridan Le Fanu, el Barney y el vampiro de en fin, aquellos seriales del siglo XIX, y luego las investigaciones que yo hice ya sobre, yo que sé, toda la filmografía desde Bela Lugosi, desde Nosferatu de Murnau hasta, por supuesto, mi queridísimo Christopher Lee, a quien conocí personalmente, con Hammer, ¿no? Digamos, el colofón por excelencia para mí del gusto y de la estética que luego yo adaptaría, en cierto modo, personalmente.
Hay un momento que creo que es crucial, que es cuando tú, por alguna razón, vas adaptando, sino que vas reconociendo la estética con la que te sientes más cómodo, como la del vampiro tradicional, el no muerto, pero además empiezas a intuir que hay un personaje histórico concreto que tiene una vinculación contigo. Has dicho hace un momento que crees en la reencarnación. ¿En qué momento a ti se te ocurre o tienes la revelación o tienes la intuición de ese personaje
desde
concreto?
Desde la infancia.
Pero tú en la infancia no podías conocer al padre de Brad Tepes ni en la historia.
Pero yo sabía que era Drácula. Yo sabía que tenía algo con el arquetipo de Drácula. Yo sabía que había algo más que la filmografía. Sabía que había algo más. Yo sentía vivo en mí el arquetipo. Sabía que había algo real detrás del mito y detrás de la leyenda y detrás del folclore. Yo sentía vivo ese arquetipo dentro de mí.
Pero habrá algún momento en que tú lees algo o ves algo y dices, este es.
Es más, empiezo a ver dibujos míos y luego se lo comenté a Adrián de Bará, cuando mira qué dibujos hice yo. Dije, son puntos riscados, son simbología de la religión de Kimbanda. Y también la Orden del Dragón, es que aparece una cruz y una serpiente crucificada, es el dragón crucificado. El dragón de los cuatro puntos, o sea, el que domina los cuatro elementos.
Llega un momento en el que llega la mayoría.
Veo que se están asomando varias personas.
Sí, nos tenemos que marchar.
Igual deberíamos.
Tienen que cerrar.
Vale.
Oye, no podemos.
Pensábamos a las 2:30 o así.
No, sí, no. Se tienen que...
Vale, bueno, pues vamos a. Nos tenemos que ir de este lugar, así que vamos a cortar aquí y continuamos la entrevista en otro lugar.
Dimensión límite. A otra realidad. Cruza con nosotros la dimensión límite.
Bueno, pues continuamos la entrevista después de estos breves minutos musicales, porque el lugar en el que estábamos era un lugar público. Bueno, continuamos después de unos breves minutos musicales que se han correspondido al hecho de que hemos tenido que desplazarnos del lugar en el que estábamos, que era un edificio público. ¿Dónde estábamos, Vladimir, exactamente?
Estábamos en el Liceo Casino de Pontevedra, una de las instituciones sociales más relevantes de la ciudad.
Y claro, como al ser un edificio oficial, cerraban a las 2 y nos hemos tenido que mudar a un sitio, pero yo creo que bastante más ideal que en el que estábamos antes, ¿no, Manuel?
Hombre, mucho más ideal, porque estamos en la casa de Vladimir, que además yo creo que esta es la casa donde pasaste tu infancia también, ¿no? Bueno, o por lo menos buena parte de tu infancia. Porque cuando yo te conocí recuerdo de venir aquí a esta hace muchos años.
Vivimos, como te dije, entre Seijo y Marín. Vivimos en Marín, en casa de mis abuelos. Vivimos en una época siendo un bebé, casi un bebé, aunque tengo recuerdos de allí. Y entre la casa de mis abuelos de Marín y la casa de mis abuelos de Seijo, y luego ya vinimos a vivir a Pontevedra, aquí. Y aquí estamos desde el año 71-72. En el 71 llegamos, en el 72 falleció mi padre, y hemos estado hasta aquí hasta ahora. Falleció mi madre hace unos 4 años, y yo vivo aquí y seguiré viviendo aquí. Y espero que me saquen con los pies por delante de este sitio, que es mi casa.
Estamos en Pollo, que es un pueblo que está muy muy cercano a Pontevedra. Y bueno, antes estábamos hablando un poco de ese momento en el que ya pasas a ser mayor de edad, de la adolescencia, en el que, bueno, te sigues vistiendo de esa manera, y entiendo que debido a lo mismo, a lo cual, por las cosas que he leído, debiste pasarlo realmente mal, a nivel de entorno, a nivel de, bueno, pues de las personas o los chavales de tu edad. ¿Cómo viviste toda aquella época?
Viví siendo un marginal, un underground, como se podría decir, o la oveja negra, el infante terrible, ¿no?, de digamos esta zona de la Caeira, que es la zona VIP, la zona de las familias, de las élites, de digamos locales, ¿no?, de gente bien. Yo pertenezco, los Méndez somos una de las ramas de la casa Sotomayor desde 1514, y soy de una familia distinguida. He sido la oveja negra, soy un rebelde, he sido siempre un rebelde estético y filosófico frente al estandarismo, digamos, de la forma de vida, de las creencias generales, de lo habitual, digamos, de lo estándar. Y he padecido y sufrido esas consecuencias, con agresiones físicas, con marginación, con estigma.
Con agresiones físicas.
He sufrido agresiones físicas, pocas, pero me he enfrentado a jóvenes que venían borrachos de cumpleaños de una playa. Pero bueno, yo he movido siempre el subconsciente, he servido de espejo de las sombras, y como he reivindicado la sombra del subconsciente, como dice Jung, al yo hay que ir precisamente con la reivindicación de la sombra. No se trata de moralizar sobre la luz, sino de reivindicar la sombra para poder elevarse. Entonces yo he sido el espejo de las sombras de Pontevedra, he sido el arquetipo que les ha servido de espejo para que se vieran reflejados. Y como decía Jesucristo, sois como sepulcros blanqueados, que muy caleados de blanco por fuera y llenos de podredumbre por dentro. Entonces yo he hecho una labor higiénica muy importante en la ciudad, porque he servido de espantamiedos, y he servido de enfrentar, de reflejar los miedos de la ciudad, los complejos, los prejuicios de la ciudad, y he servido de ruptura de lo que son las rigideces de conceptos caducos, manidos, ¿no? Como gótico, precisamente, todos los góticos, desde el lenguaje del argot, desde los argotantes, de los argonautas, es una lengua hermética, y todo gótico es un iniciado. El verdadero gótico es un iniciado, alguien que asume la sombra como una aliada, no como una enemiga. Más allá. Es un poco también lo que es el luciferismo para mí, es iluminar la oscuridad para elevarse.
Más allá de esta situación obviamente complicada y dramática, bueno, dejándolo a un lado, Manuel comentaba antes que también había habido algunas anécdotas un tanto curiosas, ¿no? Debido a la forma en la que, pues, no solamente la forma que tenías de vestir, sino a tus inquietudes, a tus intereses por todo lo que tenía que ver con lo mortuorio, por los ataúdes. No sé si nos puedes contar alguna de esas anécdotas.
Anécdotas, bueno, muy divertidas. Tengo muy buenas amistades en las funerarias, y en cierta ocasión llegó un ataúd de Argentina para una casa de indianos, de Mar Morente o de por ahí, en la periferia, vamos, de Pontevedra. Era un presidencial, es decir, un ataúd de metal con dos tapas. y estaba dentro del coche fúnebre en la funeraria, y ellos estaban por los almacenes, por ahí estarían despistados. Y entonces yo decidí probar el ataúd, que yo hasta el momento solamente había estado dentro de un presidencial en La Gallega, en un programa de Corazonada, creo que era, o de Adivina que ven esta noche. Entonces me metí dentro del ataúd, pero es que al poner la segunda tapa se cerró un mecanismo y me quedé dentro. Dije, bueno, ya vendrán y me sacan. No me asusté. Estaba acostumbrado a estar dentro de ataúdes.
Dicho, posiblemente estabas incluso cómodo, ¿no? Porque estabas cómodo en tu hábitat, ¿no?
Claro. Uh-huh. Pero llegaron ellos y, claro, ¿qué hicieron? Cerraron la puerta del cristal del donde va el ataúd. Uh-huh. Y se marcharon con el ataúd a la casa del finado, a Mourente. Entonces, a unos cuantos kilómetros de Pontevedra. Llegan allí, van a descargar la caja, y al cogerla dice uno de ellos, oye, pesa más que antes. Y le dice el otro, no, es que esto es de zinc y tal. Yo tampoco que fuera yo un peso, era un peso pluma, claro, no soy un hombre corpulento, ¿no?
¿Tampoco te hiciste ademán de llamar para
no,
que...?
No, de momento no.
¿Por qué motivo?
Porque me quedé... Dije, estos me van a matar cuando sepan que estoy aquí. No se lo esperan, estos me matan. Buah, van a llevar un susto y me he metido en un lío. A ver cómo salgo de esto.
También en parte a las agresiones que había sufrido previamente, ¿no? Aquello no ayudó.
Estaba cohibido. Digo, ¿y en dónde me meto? Buah. Total, que meten el ataúd en la casa del finado, con el finado de cuerpo presente. Las señoras allí con las pañoletas y tal. Y el convite y todo lo que corresponde, pues a un velatorio.
Un velatorio un tanto de la España profunda, ¿no? Imagino, por lo que estás describiendo.
De la Galicia profunda.
Sí.
Y cuando abren la caja, me levanto yo, digo buenas tardes, y empezó a gritar una de aquellas mujeres, ¡Eudemo, Eudemo, Eudemo!
¡Ay, demonio!
El demonio. Y otra pregunta, bueno, ¿qué falla ese hombre ahí? ¿Qué falla ahí dentro? ¿Qué hace ese hombre allí dentro? ¿No? Y, claro, les expliqué la situación. Digo, me pasó esto, y ya los otros, bueno, ya te podías morir, ya puedes ir con los pies por delante, cabrón, que nos vas a arruinar, que no sé qué. Nada, me vine andando desde Mourente a Pontevedra con llovizna y canturreando, no estaba muerto, que estaba de parranda.
¿Con cuánta distancia de Mourente a Pontevedra?
Unos cuantos kilómetros. Pero yo tengo un sentido del humor negro muy bueno. Claro, me han pasado más cosas, ¿no? De esas anécdotas tengo para escribir un libro.
Cuenta alguna más.
Bueno, estaban haciendo el amor en un castillo que hay aquí, que fue mi casa 11 años y pico, también cuidaba de ella, no era mi propiedad, pero era casi como si lo fuera. Tenía las llaves y era el guardián.
O sea, ¿tú trabajabas?
Cuidaba de esa casa, era de un conocido, de un amigo.
Uh-huh.
Y yo tenía las llaves y cerraba de noche y me quedaba dentro.
Pues
fue el castillo del vampiro de Pontevedra durante muchos años.
O sea, te encantaba estar ahí, hombre, claro, supongo.
Es una torre con almenas, imagínate tú, y un sitio apartado que se ve desde Pollo.
Uh-huh.
Y yo pues estaba con mi capa en la torre y todo el mundo pues asociaba ese sitio a mí.
Claro.
Y cuando había tormenta me iba para allí y bueno, yo me atrae la tormenta porque la electricidad a mí me carga.
Uh-huh.
Y como signo de fuego me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la tormenta. Los rayos a mí me fascinan. Entonces yo a mi aparato de cassette me ponía mis corales de César Franck o las tocatas y fugas de Bach.
Sí.
Y tenía, como aquello no tenía más que divisiones de ladrillo y no había luz ni nada, tenía unas velas en botellas, velas, una mesa con lo más rudimentario.
Sí.
Ponía la música a todo volumen, ponía las velas y tenía una caja de cartón en el desván donde me metía para descansar. Y allí estuve 11 años cuidando de esa casa. Y una noche vinieron una pareja, estaban haciendo el amor en la parte de atrás. Y yo subo a la torre y les oigo, claro, les oí. Y entonces empecé a tirar guijarros desde la torre, despacito.
Crack.
Y claro, la chica notaba que oye, que oigo ruido, que aquí caen cosas, que no sé qué, que acaba el tío, estaba... Ah, entonces dije yo, vale, ahora que ya empezaron a ponerse en tono, bajé de la torre y a la ventana que había justo encima de ellos, la abrí de súbito y hago así. Bueno, yo creo que aún a día de hoy deben tener problemas de algún tipo en función. Porque uno corrió por un lado, otro corrió por el otro. Yo creo que no vieron ni el camino. Uno iba el pantalón a rastra y la otra con los pechos al aire. Bueno, me reí.
Imagino que estarías vestido, digamos,
de negro. No llevaba capa.
Con tu tónica habitual, ¿no?
De negro, completamente, pero sin capa. No llevaba. En ese momento no llevaba la capa. Pero hay una anécdota de un celador de la residencia de Montecelo. Uh-huh. Que me lo dijo en persona, policía, celador, y me dijo, Rafael, Yo soy policía. Me cogió en el coche, me llevó, me trasladó. Se quiso presentar y me contó lo que le había pasado. Yo soy policía, me he enfrentado a delincuentes, con navajas, con pistolas. Pero una noche que bajaba de hacer guardia en la residencia, era la 1 de la mañana. Y bajé por aquí, por la carretera, y delante del cementerio de San Mauro, con una niebla que se cortaba con un cuchillo, te vi salir de en medio de la niebla con la capa y se me pusieron de corbata. Dice, yo no sabía si estaba viendo visiones o si eras tú o lo que era, pero te aseguro que soy una persona que no se asusta, y se me pusieron de corbata. Uh-huh. Eso fue, me acuerdo que me lo contó, que me hizo mucha gracia.
Menos mal que no le dio por tirar de pistola, porque
no llevaba pistola en ese momento tampoco.
Ah, vale. Bueno, la verdad, Manuel, es que este tipo de circunstancias, cualquiera que las escuche, desde luego estará alucinando, ¿no? Porque dice, ostras, ¿cómo es posible, de alguna manera, que haya alguien con ese convencimiento de nuestro protagonista, con ese me da igual lo que digan, en un pueblecito gallego en el que las costumbres obviamente pues están quizá bastantes años por detrás de lo que este señor transgresor a todas luces hacía, ¿no? Y deshacía.
Que yo lo he dicho siempre, a mí siempre me ha causado un profundo estupor y admiración el valor de Vladimir para enfrentarse a todo y a todos. Cuando digo a todo y a todos, me refiero, probablemente él me corregirá si me equivoco, desde la más tierna infancia, compañeros de colegio, vecinos, eso lo iba a decir ahora, a tus padres, a tus hermanos, aunque sé que con tu hermana tienes mejor relación, a vecinos. A paisanos, a supuestos intelectuales que juzgan en la distancia sin conocer. O sea, ha tenido que soportar tsunamis de prejuicios, de sentirse toda la vida señalado por el dedo, y se lo comentaba antes, yo me imagino que eso tiene que implicar, por mucha admiración que nos despierte, la fortaleza para reponerse una y otra vez a todo eso, tiene que implicar una soledad terrorífica, o sea, abismal, me imagino yo, a lo largo de toda una vida, porque aunque ahora comente 3 o 4 anécdotas divertidas, claro, estamos hablando de toda una vida en la que me imagino que ha habido momentos...
Otras circunstancias no han sido divertidas. Gratos,
claro.
Bueno, ya lo comentaba antes, ¿no? ¿Te sentiste o te sentías muy solo en aquella época, Vladimir?
Bueno, yo he tenido a lo largo de los años varias novias, compañeras, aunque por circunstancias yo he sido siempre un hombre muy pasional. Y entonces duraron más o menos tiempo, ¿no? Y más o menos solían ser de mi opinión, o solían ser de ideología parecida. Ellas ayudaron, en cierto modo. Mi madre también fue cambiando mucho conmigo. A lo largo de los años fue entendiéndome mejor. Mis hermanos se fueron desligando por las circunstancias de vida. También fueron entendiéndome mejor. Pero ciertamente la soledad es atroz. Socialmente hoy, más que nunca. Decía nuestro Torrente Ballester, yo lo admiro profundamente y lo recuerdo siempre solo, al pasar por Bayona íbamos en familia, y lo recuerdo en la entrada de Bayona sentado en una terraza solo, y una de sus frases yo me la he hecho muy mía: la soledad se convierte en un hecho determinante cuando nos vemos rodeados de idiotas. Entonces yo soy un pensador, soy un hombre muy selecto, muy elitista, lo reconozco, y selectivo, y prefiero mi soledad amueblada, muy bien amueblada, con mi música, con mis libros. Gozo del respeto y de la consideración de intelectuales de talla. Los artistas de Galicia me respetan, me consideran, y tengo muy buenas amistades, pero hoy en día no tengo trato. Hoy en día estoy más solo que nunca.
Vale, hablaremos los próximos minutos de tu etapa como artista, que no mucha gente la conoce, pero por seguir un poco la cronología, llega un momento en que das el salto a la fama, en el que empiezas a ser, digamos, recurrente en ciertos programas de televisión que obviamente estaban interesados en esa faceta de personaje peculiar que tú ofrecías, precisamente por tu forma de vestir, por tu forma consecuente, ¿no?, de pensar. ¿cómo es ese salto? ¿Cómo de repente empiezas a ir a las televisiones? ¿Cómo fue aquella época, Vladimir?
Pues fíjate, David, una de las cosas que me comenta otro amigo periodista, que es Ángel Peláez, que me llevó a televisión también en alguna ocasión, de la mano sobre todo el homenaje a John Balan, me decía: Rafael, el mérito que tú tienes, Vladimir, el mérito que tú tienes es haber durado tanto tiempo precisamente por ser fiel a ti. Porque incluso los actores que hacen, crean un personaje público, ¿no? No duran tanto tiempo. Si no fueras real, no estarías tanto tiempo donde estás. Es difícil, es muy difícil mantener incluso una persona pública, es decir, un personaje público no se mantiene si no tiene algo más, un gancho, algo que realmente seduzca al espectador, ¿no? Que pueda aportar algo, ¿no? Y tú, aparte de quién eres tú, tu personaje público ha enganchado y se ha mantenido y se ha trascendido de las fronteras. Yo he empezado en la TVG en los años 90.
En la televisión gallega.
En la televisión gallega. Continué en la nacional.
Antes de nada, ¿quién era este señor? John Balan, ¿quién es este hombre? Porque Manuel, hay mucha gente que no sabrá quién es.
Manuel Aute de Villanueva ha sido un showman irrepetible, el hombre orquesta, con el que hice unas series de televisión. Él era ya conocido, era un hombre muy popular como showman en las fiestas, e incluso había estado por España trabajando en el Circo Price en Madrid. Estuvo con a Lola Flores, le cantó No te cortes la melena, y estuvo con un olor de multitudes en Chiva, en Valencia. Lo sacaron en la Plaza de Toros.
Un personaje de la farándula, ¿no?
Maravilloso, uh-huh. Irrepetible, un showman irrepetible y un gran amigo mío. Entonces, bueno, hicimos...
Tú llegaste a escribir su biografía, él es el autor de su biografía.
Soy autor de su biografía, que quedó finalista del premio de la Asociación de Editores Gallegos.
¿Cuál es el nombre del libro?
John Balan, un yankee en la corte de Breogán. Es un personaje fascinante. Un artista que se hizo a sí mismo también con muchísimo mérito, también muy solo. Sufrió muchísimo la incomprensión, la marginación también, el hambre que pasó de una familia muy humilde de Seijo. Hemos crecido prácticamente en el pueblo, porque yo soy de Seijo también. Mis abuelos, mi abuelo era Román, el maestro de Seijo, maestro oficial, lo lleva una calle su nombre. Y bueno, eso me llevó a las televisiones, primero locales, luego nacionales y luego internacionales. He estado en televisión española en varias diferentes cadenas. He estado con Telecinco varias veces, con Paloma Sánchez Borrero, con Ricard Bru, con Jordi Mora, con Alaska, con el Padre Pilón, en Canal Nou, en Valencia, en un debate sobre las fuerzas ocultas. He estado con María Teresa Campos, he estado con Concha Velasco, he estado con Jesús Vázquez, he estado con José Luis Col, que además hizo de mí un acopio de admiración y que yo agradecí muchísimo. Quise regalarle un libro, y esa intuición que no me falla, esa noche daban la noticia de su muerte.
¡Ostras!
Y no me falla esa intuición. Y ese día yo me volvía loco. Todo el día estuve llamando a los estudios de Telecinco para hacerle llegar un libro mío dedicado, y a la noche daban la noticia de su deceso. Me pasó en otras muchas circunstancias. Podría daros una larga lista. No me falla.
En cuanto a esas intervenciones, ¿cómo te hacían sentir? Porque imagino que las habría de diferente pelaje, ¿no? Las habría que tratarían el tema de forma más seria y otras que lo harían de forma más...
Como bien dices, me he encontrado con el gran Guiñol, esperpéntico en unos casos, yo mantuve la dignidad, y en otros me he encontrado con programas de mucho peso, maduros, profesionales. Recuerdo una entrevista en la cara descubierta de una gran periodista que siempre diré que es, creo que se llama... Está en la radio televisión, está en la radio de televisión gallega. Susana Fernández, puede ser. Susana, de nombre creo que es. O Victoria, o Susana. Bueno, no recuerdo bien exactamente, pero en A Cara Descubierta, una entrevista maravillosa. Y luego en CIZAC Televisión, también un documental que me había hecho todavía siendo director Suso Iglesias, cuando aún era él director de televisión gallega. Magnífica entrevista, con Rosa precisamente en Chancelas. Aún teníamos el chalet en Chancelas, era de ella, de propiedad con su ex. Y bueno,
¿quién es Rosa?
Mi compañera de más de 20 años.
¿Tu pareja?
Mi pareja durante 20 años. No está en actualidad conmigo, pero 20 años de una relación.
¿Y cuando ibas a esos programas televisivos en los que te trataban peor o en la que intentaban hacer de ti de alguna forma un contenido paródico? ¿Cómo te hacía sentir eso?
A ver, eso es una humillación y una falta de respeto para una persona que profesa una ideología en la cual cree y además que la ha demostrado. Ya cada uno puede después pensar lo que quiera, pero yo sé que hay mucho más de lo que la gente convencional está acostumbrada a ver delante de sus narices. Entonces, la actitud, por ejemplo, que tuvo conmigo una gallega como fue Julio Otero.
Ajá.
Julio Otero se portó vergonzosamente. Vergonzosamente. En su programa La Ronda, donde yo conocí a Alaska y Alaska me defendió. Dijo, a ver, este chico es un gótico. Yo también cuando empecé tenía una pinta que me llamaba la atención a todo el mundo y que iba con mis vinilos, con mis ropas de punky y bueno, pues ahora mismo soy Alaska. Pero yo a él lo entiendo, él es un gótico. ¿Y por qué tiene que juzgar la gente a este hombre por su filosofía?
Claro, tú no intuías cuando ibas a sus programas el enfoque que iba a tener lugar, entiendo.
Yo me arriesgaba al sensacionalismo de una España casposa de tasca y pandereta, como decía ya en su día mi admirado dandy Fígaro, es decir, Mariano José de Larra.
Pero cuando eras consciente de cómo trataban el tema, ¿por qué repetías? ¿Por qué seguías yendo a este tipo de programas?
Yo siempre he buscado la ocasión de poder reafirmar, de poder tener la ocasión de demostrar que es mi punto de vista, que esa es mi vida, que esa es mi verdad, por encima de todo, que es mi forma de pensar, que es mi forma de creer, y al mismo tiempo buscar una oportunidad como actor, también era cierto. Buscaba también una forma de promoción.
Vale.
Había un poco de esto. Había algo de sensacionalismo, siempre lo hubo. Porque bueno,
o sea, tú entrabas en ese juego siendo consciente también.
Hasta un punto. Es decir, sabía que había algo de sensacionalismo, siempre lo ha habido. Pero bueno, no dejaba de ser un espectáculo que a mí en un punto no me desagradaba. Pero a partir de un punto sí me desagradaba. Y era cuando pretendían hacer de mí un fantoche o una especie de esperpento, ¿no?
Sí, de friki, lo que se conoce hoy en día.
De esperpento, yo no he sido nunca nada de eso. Yo soy un intelectual, soy un artista y soy un dandy.
Hubo ocasiones en las que incluso te hicieron beber sangre ante
solamente
las cámaras.
Solamente hubo dos que me negué. Dije, me parece esto, me parece que sensacionalista y me parece morboso. De hecho, le dije, la sangre si no está caliente no sirve y esa sangre va a estar coagulada porque se coagula enseguida. Y yo no bebo sangre muerta, bebo sangre caliente con recién salida del animal sacrificado. No bebo sangre muerta.
Pero ya hasta beber, creo que era una de las ocasiones, ¿no?
No la bebí. No, porque ya estaba. Solamente en el programa de José Luis Col. Ahí sí. Ahí, pero ya digo, no, casi apenas bebí.
Hay otra intervención tuya, con Javier Cárdenas de por medio. Y con un hit musical, Paca, clave en la estaca.
Te clave la estaca.
¿Esto qué
Paca,
es?
Paca, te clave la estaca. Hay una connotación ahí muy puntual. Porque no es lo mismo Paca, clave en la estaca que Paca, te clave la estaca.
Vale.
Además, era una connotación erótica buscada a propósito. Fue la forma de darle una bofetada a los canales de televisión casposos, sensacionalistas, que me habían tratado con esa falta de respeto. Fue una forma de parodiar todo aquello que habían hecho de mí. De reírme de mí mismo, de reírme de la televisión española y de reírme del periodismo español, que había hasta el momento tratado no en serio, algo serio. Y que habían solamente, bueno, en Barcelona tuve momentos más profesionales, más serios, con profesionales de la parapsicología, pero poco. Donde mayormente me he tratado con respeto fueron fuera de España, en televisiones de fuera de España, con artistas de la talla que de Christopher Lee, de Francis Ford Coppola. Con Gés Franco estuve también y bueno, por el mundo adelante.
Ahora hablaremos de ellos, pero o sea, tú te prestas a esto realmente porque fue una especie de no nos mires un ET para daros una patada, ¿no?
O sea, fue una forma de reírme del burlador de los burladores. O sea, burlarme de los burladores.
Y no podía ser.
Reírme de mí mismo, aparte otra cosa. Mi amigo Fernando Granados, productor musical, me dijo, oye, vamos a hacer algo, porque decían de mí que era un tío muy rígido, que no tenía sentido del humor, que era una persona muy anticuada, que no era capaz de reírme de mis propios problemas y que era una persona muy muy estricta, muy victoriana, muy rígida.
muy estirada,
muy estirada, muy engolado, muy gomoso, ¿no? Y dije, no, yo me voy a reír de mí mismo perfectamente porque me apetece además reírme de mí mismo. Yo tengo un amplísimo sentido del humor y desdramatizo mi vida. Me río de mí mismo, me río hasta de Janeiro, vamos, si hace falta. Y entonces me acepté el desafío y dije, pues ahora me voy a reír y voy a cerrar para que no me llamen más de las televisiones casposas de las programaciones españolas. Y fue una forma de cerrar esa villa, efectivamente.
El muro está perforado. Penetremos hacia adentro y verás cómo te empalo y nos ponemos contentos.
Bájate clavel a estaca.
Cuando me la vuelves a clavar.
Bájate clavel a estaca.
Cuando me la vuelves a clavar.
Bájate clavel a estaca.
Entenderlo mejor, hubo un caso en 1966 muy poco conocido, el caso Wolfram, el llamado vampiro de la autopista, que se produce cuando hay una serie de crímenes en Alemania que se bautizan como los asesinatos del vampiro de la autopista, porque se daban en esa autopista. Resumiendo mucho, como dos de las víctimas resultaron ser unas chicas norteamericanas que estaban estudiando en Alemania, se moviliza la Interpol, la investigación trasciende fronteras, se identifica a un sospechoso que conducía un coche rojo descapotable muy llamativo y que es identificado en España, es localizado en España. Es detenido cuando la policía de Franco, hablamos del año 66, se presenta para detener a este joven, el joven Wolfram, un chico pues como Vladimir, joven, alto, 1,90 m, le encuentran en su caso un revólver. Entonces, claro, ya dicen, bueno, lo hemos resuelto, este es el vampiro de la autopista. Ese mismo día, yo he localizado en la hemeroteca los artículos de la prensa española. Si la detención fue a las 12 y salió la noticia en la edición vespertina, es porque la misma policía franquista comunicó esa información, satisfechos porque creían que habían capturado al asesino en serie.
Bueno, se pusieron la medalleta mediática,
¿no? Exactamente. Este joven se pasó varias semanas en una prisión franquista, que no debió ser una experiencia nada agradable, hasta que se descubre que cuando se habían producido los crímenes, él ya estaba veraneando en España. No podía ser el asesino. Y entonces, después de pasar por ese calvario y de demandar a las autoridades españolas y a los medios de comunicación que lo pusieron a parir en toda la prensa, porque él fue condenado, como suele ocurrir, fue condenado sin juicio previo, como que él ya era el vampiro, y entonces empiezan a publicar comentarios de los vecinos, sí, y además era un tío muy raro, que se comportaba tal, dicen que traficaba droga, dicen que abusaba de las chicas, bueno, lo que suele ocurrir, ¿no? Pues recuerdo que Vladimir no solo pidió una indemnización millonaria tanto al gobierno alemán como al español, que ganó, sino que además publicó un disco titulado El vampiro, riéndose de todo lo que había en toda la mala prensa, todas las burlas, todas las difamaciones que habían echado sobre él, pues él le dio la vuelta en clave de humor, sacando un disco, sacando dos, yo tengo dos discos de este chico, que llegó a grabar videoclips y a dar
conciertos. Hay una película conciertos. Que la tengo yo.
Que se llama El vampiro de la autopista. Es que es que lo más alucinante de la historia.
Aparece él.
Es que él es el protagonista. Él es el verdadero.
En el coche rojo y aparece.
Exactamente.
Él es rubio, yo soy moreno. Pero hay un parecido así curioso del personaje. Curiosa,
muy poca gente la conoce.
Sí. Aunque yo me identifico más con el ataúd de lugares. Del ataúd de. Del ataúd del vampiro que va hasta La Coruña.
Ah, sí.
Ahí
sí.
Tiene más que ver con mi filosofía, con mi ideología.
Debido al enfoque de que tuvo todo este tema musical y demás, ¿te arrepientes de haberte prestado a ello?
No, nunca. Toda experiencia me da un campo de evolución, de maduración. Me sirve para mejorar, me sirve para replantearme a mí mismo. Yo soy el primero que soy un autoanalítico y soy el primero en ponerme frente a las cuerdas, ¿no? Y ver hasta dónde puedo dar de mejoría en aspectos donde veo que no fui correcto o que me equivoqué. Pero todo lo que me sirva de experiencia para mí es positivo. Todo, incluso lo doloroso. ¿Por qué? Porque me enseña a ser más fuerte.
De hecho, corrígeme si me equivoco, pero a partir de entonces yo creo que tus apariciones televisivas, un poco hablando de tu experiencia y demás, empezaban a mermar, ¿no?
Sí, pero porque yo decido volcarme 100% en el mundo intelectual, en el mundo artístico, creativo. Como intelectual estaba muy aburrido y muy enfadado con el encasillamiento esquemático de una persona a la que consideraban un fantoche, un estrafalario, un extravagante, un friki, como dijo Manuel. Entonces, el intelectual que hay en mí, el artista que hay en mí, creativo, cansado de ese sketch, digo, no, señores, yo tengo una obra que ofrecer de gran talla y que voy a demostrarlo. No solo como actor, sino como performer, sino como pintor, sino como escritor. Y como esteta. Y bueno, es lo que estaba haciendo.
Y cuéntanos un poco, resúmenos, ¿qué hiciste a partir de entonces? Porque has tocado como muchos palos artísticos.
Sí, he tratado de ser un hombre del Renacimiento a mi medida, es decir, autodidacta, en el ámbito literario, en el ámbito plástico, en el ámbito interpretativo, en el ámbito performántico, en la vida social, pues también un poco vinculado al mundo de la cultura, ¿no? Con grandes amigos, muchos amigos pintores, escritores, artistas, en fin. Y vinculado a ello y desarrollando una actividad que dio muy, muy positivamente mucho fruto de sí.
Comentabas que llegaste a conocer a Christopher Lee.
Sí.
Uno de tus ídolos. ¿Cómo se fragua esto?
Bueno, yo tengo en mi habitación, luego os lo enseñaré, un autógrafo en español dedicado por él. Lo conozco en Radio Tele Luxemburgo. Suso Iglesias ya nos quería haber contactado en La Gallega años antes, no pudo ser, porque, bueno, paradójicamente, no lo busqué yo, pero es cierto, cuando coincidimos en la Radio Tele Luxemburgo podríamos pasar por ser estéticamente padre e hijo. Ha habido siempre un parecido físico muy grande con Christopher Lee, mi parecido físico, ha habido un parecido físico con él. Y claro, cuando me veían por aquí con mi capa roja y negra, que yo seguía un poco, pues, la línea de Hammer, efectivamente, había un parecido notable. Tengo fotografías en las que ciertamente hay un parecido muy notable. Y bueno, la anécdota de que coincidimos, comentábamos los orígenes del mito y la realidad del personaje del voivoda, del príncipe voivoda rumano, ¿no? Que no era el vampiro. El que realmente era un iniciado en la magia póstuma era su padre. El Vlad Dracul, Vlad el Dragón, Vlad el Diablo, que era el que dio luego su apellido a Drácul, es el hijo de Vlad Drácul, del Vlad el Dragón, de Vlad el Diablo.
¿Tú crees que eres de alguna manera descendiente de...?
No descendiente, no podría, porque por sangre no.
No sé si...
¿Encarnación sí?
Claro, no, me refería...
¿Encarnación sí? Me he hecho regresiones, me he hecho regresiones profesionales. Y aparezco como tal. Me han hecho regresiones en Pontevedra y en Vigo. El profesor Akerman me hizo regresiones. Con Ackerman tuve unas experiencias muy interesantes. Recuerdo la primera vez que apareció aquí en Pontevedra, en unos programas de Radio Pontevedra, con la fotografía Kirlian, con bioenergética, de las fotografías del dedo. Y de los 12 que éramos, yo le fundí el aparato con la energía que yo imprimí. Ostras. Y tengo la fotografía del dedo con unos rayos de mucha potencia.
Javier Ackerman, que es un personaje también muy conocido precisamente, ¿no?, aquí en Galicia.
Sí, claro, Javier.
Bueno, y el resto de España, pero que
fue fundador en los años 70 del Centro de Investigaciones Psicobiofísicas, que fue uno de los primeros organismos de investigación de anomalías en Galicia, concretamente en Vigo. Y efectivamente, además yo recuerdo perfectamente cómo a finales de los 80 o principios de los 90 se hizo con su primera cámara Kirlian. Yo creo que fue la primera cámara Kirlian que hubo en España, y ahí empezó toda una experimentación desde ahí.
Uh-huh. Éramos 12 en los estudios de Radio Pontevedra, en el programa suyo, para la experimentación de la fotografía, de la impresión de la llama digital del dedo. Y de los 12, cuando me tocó el turno, que era el último, le fundí el aparato. Uh-huh. Porque yo me alimento de la energía eléctrica.
O sea, se podría decir de alguna manera que tú eres la reencarnación del personaje de propio Vlad Tepes, ¿no?
No,
del padre.
De su padre.
De su padre, perdón.
Uh-huh. El que le da el nombre. Uh-huh. Y precisamente lo que la gente no sabe es que este hombre fue nombrado caballero de la Orden del Dragón Verde por Segismundo de Luxemburgo. Uh-huh. Pero estaban dentro de la magia póstuma todos ellos. De hecho, Segismundo de Luxemburgo, a su amada Bárbara de Cilli, ella fue una de las primeras no muertas. Se mantuvo incorrupta durante muchos años, hasta que las hordas destruyeron el castillo donde estaba su cuerpo. Uh-huh. Eso pocos lo saben.
Curioso. ¿Conociste a más personajes aparte de a Christopher Lee, no?
Conocí a Gess Franco, el director de cine, que ya estaba mayor, pero me dijo que de no estar mayor y de haberme conocido antes, haría varias películas conmigo.
¿Y eso cómo te sentó a ti?
Me entusiasmó porque
tuvo que ser un subidón, ¿no? Con vocación de actor también.
Yo lo conocí a él en el Magic Internacional en Barcelona. Uh-huh. No le creí. Inicialmente nos pusieron en la misma mesa. Yo iba a hacer unas conferencias en la Ciudad del Pueblo Español, en el Magic Internacional, sobre vampirismo y magia póstuma, precisamente. Y nos ponen en la misma mesa. Me pidieron que fuera con mi capa, lo cual accedí a hacer. Entonces nos ponen en una misma mesa y veo un tipo casposo, con unas greñas así canosas, medio desdentado, con unas gafas de culo de vaso de aumento y un aspecto así gangoso, ¿no?, que me dice que hace cine, que hizo cine, que había hecho en los años 80 un Drácula con Christopher Lee en Barcelona, aquí y tal y cual. Pues yo me quedé con él y dije, este es un fantasma que me está contando una película. Y luego vino el Relaciones Públicas y nos presentó. Y me doy cuenta de que estoy en persona con Gess Franco, a cual admiraba porque había visto películas suyas, pero que no había estado nunca con él en persona. Nos hicimos muy amigos. Pasados los años coincidimos en el programa de Manquiña, Máxima Audiencia, que solo tuvo un capítulo, o sea que no tuvo esa máxima audiencia. Y ahí Manquiña alucinó porque ahí descubre que yo había estado con Coppola, había estado con Christopher Lee, y luego encima tenían en persona allí al bueno de Gess. Y cuando le dicen, ¿conoces a Vladimir? Dije, hace muchos años. Ya alucinó ya por colores. Manquiña estaba que trinaba porque a mí me tenían por un friki gallego, y resulta que yo era mucho más internacional que todos ellos.
Acabo de recordar que, hablando hace no mucho con Alfonso Trinidad, que es el actual director del Magic, me contaba que recordaba tu intervención, y quiero que no se suba una performance en un stand con unas maracas o no sé qué. O sea, ¿esto qué fue? ¿Qué pasó ahí?
Estaba con el pai Adrián de Vara, precisamente, en la cadena Sabat. Hubo un problema. Yo hice amistad con Juan Boch, de la cadena Sabat. Pero claro, Juan empezó a hablar mal del Pai de Santo. Fuera o no cierto, que al final resultó ser cierto, yo estaba aprontado en su casa y yo debía respeto al que era mi Pai de Santo en aquel momento. Entonces, claro, yo tuve que defender primero a Adrián, que era quien me estaba iniciando en su casa en Terrassa. Aun cuando luego descubrí que lo que decía Juan era cierto. Parte de lo que había dicho Juan Boch era cierto. Hoy me gustaría decirle a Juan gracias, porque él me puso con sobreaviso de lo que había realmente, ¿no? Podría contaros anécdotas fascinantes con mi experiencia con Adrián de Vara, porque en una incorporación de Vigo, el payo se d'Angola entró dentro de él y nos dijo a los fillos de religión: abandonar a este señor porque lo vamos a abandonar nosotros, porque está haciendo mal, está empleando mal la religión y va a acabar mal. Y a mí me pidió hacer cosas dentro de la línea de Shu que no eran correctas y él acabó en la cárcel. Lo mismo que acabó en la cárcel aquella que en su día me amenazó, que quería manipularme, que quería que yo fuera por la línea satanista, cuando yo jamás he sido un satanista. Soy un buscador de la luz desde la oscuridad, creo en Jesucristo, admiro profundamente a Jesucristo. Por respeto a mi madre me confirmé pocos años antes de morir ella, por precisamente demostrarle que yo respeto profundamente al cristianismo, y en parte soy cristiano por educación, pero mi vocación mística va por otra línea.
Pues en la confirmación, creo que el sacerdote, una de las cosas que os pide repetir es que rechazáis cualquier relación con cualquier tipo de entidad relacionada con Lucifer o con...
Nada tiene que ver ese Lucifer con el que ellos pretenden.
Ya, pero cuando ellos te decían eso, tú quisiste callar, ¿no? Supongo.
No, porque yo rechacé a Satanás, no a Lucifer.
Ah, vale, vale. Oye, Manuel, tú como autor de Cultos Satánicos, hablabais de un personaje, tú hablabas de Monse, cuéntanos un poco, ponnos en contexto.
Por una historia muy larga. Es una historia muy larga porque yo conocí a Monse a mediados, probablemente a mediados de los años 80, mediados finales de los 80. Ella era colaboradora de la revista Karma 7 y ella tenía un pequeño grupito y un templo satánico en Tarrasa. Ella se reconocía como sacerdotisa satánica. E iniciamos a partir de ese momento una relación epistolar que se prolongó durante muchos años. Tengo muchas cartas de Monse. Fui testigo de toda su evolución o de su involución dentro del ocultismo y del satanismo. Yo sí tengo que estarle agradecido, porque a través de ella yo fui conociendo cómo se estaba estructurando el satanismo en Cataluña, en Barcelona, porque ella era una chica joven, mona, menuda, estamos hablando, mucho antes de que la conocieras tú, Vladimir. Y cada vez que alguien quería fichar a Monse para un nuevo grupo, para un nuevo culto, para una actividad, claro, ella me lo contaba. Entonces, para mí fue una fuente de información maravillosa durante muchos años. Hasta, resumiendo mucho, hasta que se metió ya en temas mucho más turbios y finalmente terminó cumpliendo condena en prisión por asesinato en grado de tentativa.
Sí, tentativa de un asesinato de una clienta con la que tuvo una relación íntima, porque ella era bisexual también. Y entonces mantenía relaciones con esta persona, que no sé por qué razón pues acabaron mal, y a dos sicarios les pagó para mandarla a asesinar. Los sicarios la denunciaron, y por tráfico de drogas, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas, tengo entendido.
Si mal no recuerdo, esta Monse no es la que te pone sobre la pista del presunto asesinato de un niño, sí, en un ritual satánico.
Decía que había en cocheras abandonadas cercanas a Barcelona enterramientos de niños sacrificados.
A mí también te lo dijo.
Me lo dijo, sí.
¿Y tú crees que decía la
Puede verdad? Ser perfectamente, porque hay sectas de alto standing, efectivamente, yo sé que lo hay, que se sacrifican. Hoy ya sabemos lo del adenocromo, es otra de las cosas que sabemos, que eso está ahí y que se emplea efectivamente pues por parte de gente que tiene mucho dinero, y secuestran a niños de gitanos o de gente que no tiene posibles defensas, o incluso niños de la calle, etcétera. Eso ocurre, sí. De hecho, muchas de las desapariciones de chicas puedan estar vinculadas a este tipo de asesinatos rituales en algún caso. Ella y yo tuvimos una relación sadomasoquista, lo reconozco, porque yo tengo un punto sádico.
Hace ella poco tenía... hablábamos del BDSM, sí, a raíz de otro programa que tiene que ver con otro tema completamente distinto.
Ella tenía ese punto masoquista, yo tengo ese punto sádico, y entonces se juntaban la cerilla y la pólvora. Por eso yo decidí apartarme, porque me despertaba en los aspectos más oscuros de mi persona.
Y bueno, continuando tu evolución, tú continúas en ese mundo artístico, también empezaste a pintar, si mal no recuerdo.
Empiezo a pintar muy temprano. Yo dibujaba muy bien. Mi época escolar siempre fue uno de los, digamos, desarrollos más iniciales que yo tuve, de lo mejor. O sea, lo que yo he empezado a hacer mejor en la época escolar es el dibujo, y las redacciones, aun con faltas ortográficas, porque era disléxico, pero unas grandes redacciones. El contenido no elimina el continente, ¿no? Lo más importante es lo que se está diciendo. Y en el caso de los dibujos, dan paso, como es, yo entiendo que es la madre del cordero, precisamente el dibujo es la estructura de lo que es la pintura. Doy paso a la pintura y empiezo pues con Isabela Canitro, que es una amiga pontevedresa, a exponer. Y de ahí pues con todos mis amigos pintores. Ruibal, con José Soya, con Pulido, con Antón Pulido, con yo que sé, con Rafael Úbeda, los conozco a todos, o sea, trato con ellos, aunque ahora mismo estamos distanciados, pero he tenido amistad, muy amistad con todo el mundo, con Antón Barreiro, con todos, con Celso Varela, con José Soya, en fin.
Hablando de facetas artísticas, ¿no hiciste, llegaste a hacer pinitos en el mundo de la actuación, del cine?
Sí, he hecho papeles, he hecho un papel en Siempre Sonsa, la película de Chano Piñeiro. Hago un personaje de policía de aduanas. Uh-huh. Y yo no sé decirte, pero incluso he trabajado para Más Media. He hecho performance, he hecho anuncios publicitarios. Sí.
Uh-huh. Y de hecho, esto me da pie a preguntarte. También conociste a Coppola, me dices, a Francis Ford Coppola.
He estado en la RAI y me convertí en la estrella de la Miser con un máximo de expectación de esa noche. De hecho, al día siguiente me llamó Iñaki Gabilondo para un programa suyo, donde me dijo que yo me había convertido en estrella de la Miser, y efectivamente.
Y la Miser, cuéntanos un poco en qué consiste, porque habrá oyentes que no.
El canal de la RAI, uh-huh, italiana, sí, en Milán, que dirigía como presentadora Rafaela Carrà. Entonces Coppola estaba en su estreno de la película Drácula. Yo la rebatí que fuera la versión más fiel de la novela de Stoker. Le dije que su personaje lo había convertido en una bestezuela.
¿Le dijiste eso a Coppola?
Sí, una bestezuela granguiñolesca, y que no tenía nada que ver con el personaje del Conde Drácula como príncipe de las tinieblas, como había hecho Christopher Lee, que era un personaje gótico, y lo había convertido en un barroco y en una especie de víctima de las circunstancias, una especie de sensiblería romántica, y que nada tenía que ver con el personaje de Bram Stoker.
¿Y esto se lo comentaste en el directo,
sí,
en el programa?
Además le he dicho que además no era cierto, porque la versión más fiel de la novela la había hecho Todd Browning en el año 31, y antes a él había sido el Nosferatu de Murnau.
Uh-huh. ¿Y cómo reacciona?
No estaba de acuerdo, y bueno, pero al final reconoció que, bueno, que su versión era comercial. Uh-huh. Y que, bueno, lo que él pretendía, porque aparte de que le dije yo, usted ha mezclado las churras con las merinas, porque ha mezclado al personaje rumano, que es un héroe nacional, con el personaje literario de Bram Stoker. Si es verdad que Bram Stoker se basa en él, por indicación de Arminius Bamberi, que es el tratadista que le da información, pero claro, es que lo que ha convertido es a un personaje como aquí el Cid Campeador pues en un monstruo, ¿no? Entonces crea una polémica, y aparte no, es que nada que ver el personaje que pretende, que presenta Bram Stoker en su novela como señor absoluto de las tinieblas, como príncipe de las tinieblas, con un Don Juan inmolado y una víctima de las circunstancias, que es lo que hace usted con el romance de su película en relación al personaje literario, ¿no?, de Bram Stoker.
Bueno, si opinas esto de Bram Stoker, no te voy a preguntar por la saga Crepúsculo.
Nada, no me gusta. Yo hay una anécdota muy graciosa, precisamente, que cuando lo vi dije, vaya, tenemos a un Gusiluz ahora en la familia. Ahora tenemos en la familia a un Gusiluz. Aquí en Galicia llamamos Luce Q, una luciérnaga.
Bueno, imagínate la circunstancia, o sea, Coppola va a presentar su película, a la típica entrevista promocional, y de repente aparece aquí nuestro amigo Vladimir a cantarle las 40.
Hombre, yo creo que a estas alturas de la película los oyentes,
nunca mejor dicho, ¿no?,
ya se habrán dado cuenta de que a Vladimir le importa poco más o menos un pito lo que piense nadie, pero ni sus compañeros de colegio ni Francis Ford Coppola,
incluido el director de la trilogía El Padrino,
claro,
¿no?, entre otras cosas. Total, muchas cosas. Y bueno, también empezaste a escribir.
Sí, yo escribí tempranamente poesía, he sido un poeta temprano, un poeta con mucha fuerza, muy potente. He vendido y agotado ediciones en gallego y en castellano, soy bilingüe y soy defensor de la lengua gallega. He escrito libros que están a día de hoy inéditos, de novela, de investigación en diferentes campos, pero sobre todo me he centrado en la literatura, en la poesía, en el ámbito de la poesía he dado muy fuerte.
Si tuvieras que quedarte con una faceta artística de las que has desarrollado, bueno, o no artística, ¿con cuál te quedarías?
Poeta. Poeta por excelencia. Poeta vocacional y luego esteta. O sea, un poeta dandy, un gótico.
Bueno, Manuel, la entrevista está llegando a su fin. No sé si quieres preguntarle algo.
Hombre,
si...
Evidentemente, porque hay en toda esta cronología histórica que hemos pasado muy rápido, claro, ¿no? Con el orden que hemos podido, pero muy rápido, hay un nuevo giro de tuerca relativamente reciente, cuando, bueno, bastante reciente, cuando a través, no sé si sería correcto definirlo como una especie de último intento por comprender la esencia de tu propia naturaleza, te sometes a una especie de autorritual, extrayendo parte de tu propia sangre para clamar en busca de esa respuesta. Y la confirmación vendría, repito que esto es un nuevo giro de tuerca que va a sorprender mucho a tus oyentes, a través del fenómeno OVNI. Sí. ¿Cómo es esa historia?
Sí, sí. Yo siempre he creído que el vampiro es un híbrido entre la especie humana y otros seres, llamémosle draconianos o reptilianos, etcétera. No creo que todo sea malo, es diferente. Los puntos de vista son diferentes. Entonces, desde que el mundo es mundo, han existido seres híbridos aquí. Y entre ellos están los vampiros. Estamos los vampiros. Es una herencia de sangre. Eso aparece en los genes. Y esa sangre es diferente.
Pero consideras el vampirismo como una figura real.
Sí, totalmente.
O sea, ahí, tú te consideras vampiro realmente. O sea, totalmente. Más allá de tus creencias, de tus convicciones, de que te sientas cómodo vistiendo de esa manera, comportando de esa forma. ¿Tú crees que el vampirismo es real?
El vampirismo es real porque se nace vampiro. Hay unos genes diferentes, hay una sangre diferente, hay una conducta psicológica diferente, hay unas tendencias diferentes. Ángel Gordon precisamente hablaba de los vampiros nacidos en su gran libro de los vampiros. Habla también de los no muertos, aunque yo vinculo a los nacidos con los no muertos.
Y también habla de vez en cuando de pitufos metidos en botes de Nescafé. Todo hay que decirlo.
Eso no lo sé. Yo en su libro del gran libro de los vampiros no veo que hable de los pitufos, pero no lo sé.
No me refiero. Yo lo que tengo mucho interés, Vladimir, es en esa experiencia que tú tienes recientemente, que te vas a un monte de las afueras. Sí. ¿Cómo fue eso?
Yo me voy en vísperas de Navidad.
¿Del año pasado?
De hace ya unos años. Buscando una respuesta trascendente a mi naturaleza no humana, en parte no humana, genética, cansado de dar explicaciones a la raza humana, a la especie humana en la cual, entre la cual vivo, sabiendo que hay algo en mí que no es normal, que no es habitual, que no es lo corriente, un comportamiento, unas percepciones. Hoy ya se habla de los niños índigos, se habla de las semillas estelares, se habla de muchas cosas. Pero yo cada vez veo más claro, dentro del fenómeno OVNI, la explicación de todos estos misterios. Tanto de los seres antropomorfos, de manifestaciones no solo dimensionales, de entrada y salida, porque yo entiendo perfectamente que estas apariciones de OVNI son de otras dimensiones. Aquí entran por túneles dimensionales, no es que estén en otros planetas solo, como equivocadamente se pretende. Están dentro de la propia Tierra, pero en otro plano. Están habitados. Y entran por ahí, por esas puertas dimensionales.
¿Qué es lo que tú viste? ¿Cómo fue esa
confirmación? Yo, para confirmar, porque en mi infancia tuve una manifestación terrorífica, terrible, era muy poderosa. Todas las noches, a la misma hora de la noche, en la esquina de la habitación de mi dormitorio de mis padres, dormíamos todos en la misma habitación, éramos niños muy pequeños, y yo aterrado despertaba, que hay un hombre, aquí hay un hombre, hay alguien aquí, a la misma hora de la noche, en el ángulo de la pared donde estaba mi cama.
¿Cómo era?
Era una vibración, una presencia poderosísima, que me aterraba. No sé decirte lo que era porque no lo veía, lo sentía.
Lo sentías, no eres capaz de describir unos rasgos concretos, sino que era una sensación, ¿no?
Yo he sido medium sensitivo, no vidente, pero sí sensitivo, de apertura de canal. Entonces, yo sabiendo que había esto todo en mi vida, que estaba ahí, que había algo que no, que me conecta con el más allá, que me conecta con otros planos, y cansado de las explicaciones sociales y cansado de buscar explicaciones, decidí pedirle al universo una señal de esa naturaleza no humana, de ese tipo de origen, ¿no? De que no es de aquí, vamos, que simplemente se mezcló con los genes humanos.
¿Y cómo hiciste la petición? ¿Cómo la desarrollaste?
Pues fui en vísperas de Navidades al monte de la Escusa, que está a unos kilómetros de aquí. Es un pináculo, hay que caminar kilómetros. Y en una piedra me hice un corte y ofrecí mi sangre al universo. Para que me... Si esta sangre tenía algún contenido no humano, genético, dentro de lo que es el vampirismo, que hubiera una respuesta del universo ante esto. Y a, la, a las... dos, a los dos días de esto, viniendo de vuelta a mi casa, 3 de la mañana serían, veo en el puente de la barca, precisamente a la altura de donde yo había hecho eso, veo un punto fijo que pensé que era una estrella o la luna, sí. Pero dije, no, la luna no puede ser porque la luna sale por allá y aquí esto está del otro lado y a estas horas la luna tendría que estar por allí, no puede ser la luna. Pero aquello de repente se dividió en otras, en otros 3 o 4 puntos que salieron de ese fijo, volvieron a conectarse otra vez, se encendió la noche como de día y después bajó de este punto blanco central un haz de luz a justo el lugar en el enclave donde yo había hecho esa ofrenda. Aparece una está fotografiada una línea azul que baja al punto donde yo hice la ofrenda de sangre.
Y la foto, imagino, cogiste el móvil y hiciste una
hice foto. Fotografías con el móvil.
Y eso tú lo interpretas como la...
Ese móvil se rompió, ya no lo tengo porque el anterior se me estropeó. Pero las fotos las conservo.
E interpretas esto, esto como una...
La señal.
Como una respuesta.
Inequívoca.
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 Curioso.
De que nosotros somos un experimento de algo superior. Todos nosotros. Toda la raza humana. Y unos tienen genes de unas entidades y otros de otras. Porque nos han intervenido genéticamente. Esos saltos que hay de evolución del hombre han sido intervenidos genéticamente.
Eso quiere decir que hace unos años, cuando tú hiciste esta práctica, aún tenías dudas.
No, no tenía ninguna duda. Ninguna. Cuando hice eso, yo no tenía ninguna duda.
Ah, como buscaste una confirmación.
Pero quizá... la busqué porque estaba harto de ver la respuesta social. La busqué a nivel trascendente, a nivel universal, a nivel de universo. O sea, de fuera de la Tierra. De la respuesta vino.
Y en cuanto a la respuesta social, lo tenías claro.
No me interesa, ya no me interesa. Ahora ya no me interesa lo que opinen de mí. Pueden matarme si quieren, no me van a cambiar de opinión.
Comentabas antes que hace unos minutos que a día de hoy te consideras quizá más solo que en otras épocas en las que lo pasaste francamente mal por las circunstancias que antes nos explicabas.
Solo porque me veo... como una divinidad. Cuando soy más, cuanto más consciente soy, me doy cuenta de que soy de origen divino, que soy una individualidad consciente y por lo tanto, bueno, estoy aquí, pero no me identifico. Puedo convivir, compartir puntos de vista, pero no me identifico con lo que me rodea. Cada día menos, más lejos.
¿Y cómo te hace sentir eso?
Soy parte del universo. Unas veces terriblemente solo, como si fuera solo en el mundo, en el universo, solo. Sé que hay más, hay gente como yo, hay más gente como yo, lo sé que lo hay. Ya no lo busco. Busqué, pero ya no los busco. No me interesa buscar lo que encontré y no me gustó. No tuve unas experiencias buenas. Una de ellas fue la de Montserrat, pero luego otras personas que supuestamente eran vampiros y no me gustó. La experiencia que tuve con ellos no me gustó. Y entonces, como decía Nietzsche, cuanto más despierto eres, es bueno ser consciente, pero no demasiado. Cuanto más consciente eres, menos te gusta lo que ves.
¿Te has encontrado con alguna persona que consideres un vampiro real, auténtico, como tú mismo te consideras?
Nacido sí, pero en otro nivel muy inferior de evolución. Muy inferior. Tampoco tengo al 100%. Sí respondía al cuadro psicológico, pero nunca lo he visto consumir sangre como él, como él decía que hacía. Nunca le he visto. Era un amigo, un mal amigo que tuve. Decía que bebía sangre de pollo y que eso le daba mucha fuerza y que con eso ganaba las competiciones de deportes y demás. Sí, tenía características, pero yo nunca le he visto consumir sangre. De hecho, cuando yo le pedía que viniera conmigo a los cementerios, no se atrevía a entrar de noche.
¿Sigues yendo a cementerios? ¿Sigues consumiendo sangre?
No necesito ahora mismo ya. Ahora me alimento directamente del prana. Absorbo directamente la energía del prana.
¿Y cómo se hace eso?
Con la respiración. Yo puedo vaciar a una persona de la energía conscientemente, pero no me interesa hacerlo. A través de la respiración.
Lo que se conoce vulgarmente como el vampiro psíquico.
Psicológico, pero eso no es vampirismo, es parasitismo. Dion Fortuny, que es una gran iniciada, precisamente en defensa psíquica, lo cita como parasitismo muy común. Lo hace todo el mundo. Cuando todo el mundo está bajo de energía, sobre todo drogadictos, alcohólicos, personas con dependencias, cogen, parasitan. Pero el vampirismo es otra cosa. Para que se dé el vampirismo tiene que haber capacidad de desdoblamiento astral. Y eso es lo que se manifiesta en la casa de la persona que es atacada. El mago negro sabe hacerlo. Yo no lo hago, no lo necesito. Podría hacerlo. Podría ir y absorber la energía de una persona. Y ese cuerpo astral toma la forma de un animal, casi siempre de los animales que tienen que ver, claro, con la noche. El lobo y el murciélago, por supuesto, o la niebla. Eso no es leyenda. Es el cuerpo astral el que se manifiesta de diferentes formas. En la novela de Drácula, el que sepa leer entre líneas, cuando Lucy entra a través de un resquicio del tamaño de una hoja de cuchillo, lo que entra no es un cuerpo físico, es un cuerpo astral. Vuelve a su lugar donde reposa el cadáver. Entonces, realmente, en la magia póstuma, ¿qué es lo que se manifiesta después de la muerte del iniciado? El cuerpo astral. ¿Qué es lo que obra entre los vivos? El cuerpo astral. ¿Por qué en los casos de vampirismo de Europa había agujeros del tamaño de una moneda? Porque es el cuerpo astral el que sale de la tumba, no un cuerpo físico. ¿Por qué Calmet no se explicaba cómo no remueven las losas, cómo no remueven la tierra? Porque no es el cuerpo físico el que se levanta.
Vladimir, para acabar, ¿qué será lo próximo de tu cosecha? ¿Qué vamos a encontrarnos de Vladimir Dragosian próximamente?
Dragosian. No lo sé ni yo mismo. Estoy en un punto de inflexión que no lo sé. Estamos en un momento crucial de la humanidad, con una pandemia, tengo que decirlo, de la élite, ahora mismo, peligroso, y ya veremos qué pasa. Porque yo no soy un conspiranoico, pero estoy muy bien informado de lo que hay detrás de todo esto. Y es un momento muy delicado. No sé, es un punto de inflexión ahora mismo. No sé lo que daré, no sé cuál es mi destino en el momento. Dejo que el universo me sorprenda. De momento no tengo ganas de pintar, no tengo ganas de escribir, no tengo ganas más que de estar en el ser que soy, en conciencia, de estar conmigo mismo, de sentirme en paz conmigo mismo, de cumplir con las leyes universales, de no alterar las leyes cósmicas y universales, de no afectar a nadie ni afectarme yo. Pero no lo sé, ahora mismo no lo sé.
Pues Manuel, no sé si quieres comentar algo, decir algo, preguntar algo.
Hombre, hay muchas más historias colaterales. No se puede resumir la vida de una persona en hora y media o dos horas de radio, pero seguramente, sobre todo los oyentes que tengan 40, 45, 50 años, que recuerden a aquel personaje extraño que vieron en televisión en los 90, o que vieron en revistas como Interview, o como Ritos, o como Karma 7, o como Más Allá, como muchas publicaciones o periódicos en Galicia, en los que salía con frecuencia, y que les parecía un tío incomprensible. ¿Por qué un tío va por ahí vestido de vampiro? Ahora entenderán toda la historia humana que hay detrás y las motivaciones que tenía Vladimir, como todos los demás personajes que fueron estigmatizados a lo largo de aquellos años por programas como los de Cárdenas o los de el jefe de Cárdenas, ¿cómo se llamaba?
Sardá
y compañía, que para mí, siempre lo he pensado, con una crueldad y un sadismo y una falta de empatía y de compasión terrible, los convirtieron en peleles, haciendo escarnio público de ellos, cuando detrás de todos y cada uno de ellos había un ser humano. Había una persona con unas circunstancias, con unas motivaciones y con unas vivencias que le llevaron a esa situación. Por lo menos ahora entenderemos mejor lo que hay detrás de Vladimir Dragosian.
Bueno, la capa roja y negra ha sido un hábito, ha sido un emblema ritual, estético, y ha sido una bandera de desafío, roja y negra, una bandera de rebeldía. Ha sido un hábito sacro para mí, y es mi segunda piel. Para mí mi capa es mi segunda piel. no la pongo tanto como antes para no tener que tener confrontaciones sociales, porque es ponérmela y levantar un revuelo, es mi hálito energético. Yo la utilizo como el halo que me envuelve, y los colores son colores de poder, representan la noche, la tierra y el fuego interior, la sangre.
Pues Vladimir, muchísimas gracias por esta entrevista con el vampiro. Para mí ha sido un honor poder hablar contigo y poder conocer a una persona, insisto, consecuente, tal y como comentaba Manuel, y con una historia absolutamente fascinante.
Gracias a ti, David, por interesarte por mí y por el respeto que me mostráis los dos, y encantado de volver a encontrarme con el amigo Manuel, que hacía muchos años que ya nos conocíamos, y volvemos a encontrarnos en estas alturas de la evolución de mi desarrollo, de mi trayectoria. Gracias a los dos.
A ti, y vamos a ver esas fotos de ovnis.
Sí.
Muchas gracias.
Dimensión Límite.
Yeah. Rebecca Rivia, Dimension Limited.
Dimension Limited.
My name is Eric von Däniken. I live in Switzerland. I'm a Swiss author who published over 30 books about extraterrestrial visits in the deep past of mankind. And I always hope that many of Radio Dimension Limited are listening to me.
A través de la Dimension Limited.
Dimension Limited. Dimension Limited.